Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de este podcast, esta vez para celebrar primero que nada y para ponernos contentos porque el Arsenal es finalista de la Europa League, se va a enfrentar al Chelsea el 29 de mayo en Azerbaiyán y ha liquidado la serie en Mestalla con un contundente 4-2, tres goles de Pierre-Emerick Aubameyang, el delantero gabonés que cierra la temporada a tope. Porque también convirtió por duplicado en la victoria del Arsenal por 3-1 frente al Burnley en lo que fue la última jornada de la Premier League, fecha 38, donde el Arsenal cerró entonces allí en su visita a Turf Moor con una victoria por 3-1. Mi nombre es Rodrigo Duben, les doy la bienvenida a todos los que se suman a este episodio de Arsenal en América, donde vamos a hablar justamente de la victoria frente al Valencia y también de la victoria frente al Burnley en esta doble competencia que afrontó el Arsenal en este último tiempo, apuntando entonces a ganar esa final de Europa League que puede ser el boleto a la Champions League de la próxima temporada. Bienvenido Mati Terzich a este episodio.
Hola Rodri, ¿cómo estás? Sí, difícil hablar de una temporada de Premier League con que nos dejó un sabor tan agridulce en el final, después de un comienzo que nos entusiasmó bastante, pero que en estos últimos partidos tal vez no terminó de la mejor manera. Lo bueno es que tenemos esa final de la que vos hablabas, una final contra Chelsea que va a ser muy complicada, que sí, va a ser difícil, de la que ya vamos a estar hablando en este episodio y en los próximos antes del encuentro allí en Bakú. Pero bueno, una temporada que se terminó finalmente con algunas cosas buenas, varias malas, de las que vamos a estar hablando en este episodio.
Bien, le doy la bienvenida también a Seba Gálvez. Bienvenido Seba, directamente desde Perú, sumándote a este episodio de Arsenal en América.
Buen día Rodri, Mati, amigos de Arsenal en América. Y bueno, tienes razón, la temporada acaba en alza. Siete goles en los últimos dos partidos, siendo sobre todo el partido con el Valencia de suma importancia, porque se demostró que el equipo, aún así, que tuvo un bajón en el último mes, por así decirlo, se mostró que todavía nuestra dinamita, lo que vale más, que son los goles, todavía está en boga y nuestros delanteros están en un muy buen nivel y sobre todo, eso es algo al factor que alienta mucho porque tenemos esa final ansiada y en donde se podría conseguir el objetivo máximo que se planteó a inicio de la temporada, ¿no? Que era clasificar a la Champions League.
Y si de delanteros de buen nivel hablamos, tenemos que hablar de Aubameyang, que como decíamos, convirtió tres frente al Valencia para que el Arsenal pueda lograr la clasificación a la final, para que pueda sellar ese boleto, ya que llegaba a Mestalla con una ventaja de 3-1 concedida en el Emirates, y convirtió dos en el día de ayer. Aubameyang, que colaboró para la victoria del Arsenal 3-1 frente al Burnley, y se consagró goleador de la Premier League, terminó como máximo artillero junto a Mohamed Salah y a Sadio Mané, todos con 22 goles. Una gran temporada para Oba, me parece que cierra un año, una temporada, digamos, completa con el equipo. Él había llegado en enero, había estado 6 meses. Su año calendario 2018 había sido bastante bueno, en cuanto a números sobre todo, y cierra una temporada, digamos, completa de Premier, jugando el torneo de principio a fin, como goleador, nada más y nada menos, en una liga donde hay muy buenos delanteros, donde, bueno, Salah se ha convertido en un goleador tremendo por la forma de jugar que tiene el Liverpool. Sergio Agüero hace años que viene convirtiendo y que está peleando siempre bien arriba. Bueno, Mané también, el otro extremo del conjunto Red. Harry Kane, que bueno, se perdió gran parte de la recta final por lesión, pero siempre es un jugador que está ahí apretando. Me parece que es una liga que cuenta con un nivel de delanteros muy importante. Aubameyang, en un equipo que terminó quinto, en un equipo que tuvo una temporada bastante aceptable, pero que terminó, como decíamos, perdiendo varios partidos y corriendo desde atrás en esta pelea por el top 4, fue un gran sostén, ¿no? A nivel ofensivo, sí, me parece que convirtió muchos goles y bueno, esa bota de oro que terminó llevándose a su casa refleja un poco lo que ha sido su temporada y lo que ha sido él como papel principal del equipo, ¿no? Uno de los sostenes más importantes.
Convengamos que desde Van Persie, que Arsenal no tenía al goleador de la Premier, está bien, es un premio compartido, pero no deja de ser menos meritorio. Y antes de Van Persie, desde Henry. O sea, si estamos hablando de dos de los grandes delanteros que tuvo en la historia de este club, o en la historia de Premier League, si querés, este club. Y Aubameyang en un año y medio ya está demostrando por qué es nuestro fichaje récord, por qué se siente tan cómodo jugando con la Lacazette, que también terminó con una buena cantidad de goles y sobre todo de asistencias. El francés terminó con un segundo, tenía acá el número y se me fue, obviamente. Estamos hablando de 19 goles y 13 asistencias en total en la temporada, claro. No solo en Premier League. Y Aubameyang, 31 goles, 8 asistencias. Números excelentes.
Sí, muy buenos números.
Pero es algo a partir de lo cual hay que construir. No hay que conformarse solo con esos números, porque con eso solo no alcanza. Y el otro gran problema, me parece, de la temporada que tenemos que hablar son los 51 goles que recibió Arsenal en los 38 partidos de Premier. El mismo número exacto que la temporada anterior. Y si uno esperaba algo de Emery, entre otras cosas, era que nos mejorara en defensa. Y eso es algo que finalmente no sucedió. Tal vez hubo algunas mejoras momentáneas. Aquella racha de 22 partidos sin perder, en los que no encajamos tantos goles. Pero tal vez, no sé, los 9 goles en las 3 derrotas 3-0 de las últimas 2 o 3 semanas le hicieron bastante daño a esa estadística de goles recibidos. Pero me parece que ese es un debe en esta primera temporada de Emery, esa mejora defensiva que esperábamos que llegara y no llegó. Tal vez es algo a lo que apunta la temporada que viene, con alguna incorporación en el centro de la defensa y tal vez por los costados, pero no creo que solo dependa de nuevos jugadores el hecho de mejorar defensivamente, y es algo que me parece que tenemos que señalar que no se ha logrado del todo mejorar respecto a la temporada pasada.
Sí, yo pienso, la verdad, igual que ustedes, muchachos, me parece que la temporada del Arsenal, por así yo, para hacer una pequeña síntesis de lo que ha sido obviamente con altas y bajas, y ha tenido muchísimo para poder desglosar, que ya lo haremos en los próximos episodios, porque la verdad, con esta temporada que es nueva, con un entrenador que venía de no un fracaso, pero sí no de cumplir las expectativas. Así es, en el PSG, sobre todo, para eso que le habían contratado, porque recordemos que él estuvo en el Valencia previamente y en el Sevilla, y en ambos equipos, obviamente, no pudo pelear la Liga de España, porque sabemos las diferencias que existen con los primeros dos puestos con el resto del equipo, pero es un entrenador que se caracterizaba, y creo que por eso lo apuntaron en Arsenal, por tener equipos competitivos que puedan pasar de un estado de Europa League a Champions League, ¿no? Entonces me parece que esta temporada, si bien aún no termina, tenemos un partido más importante de la temporada, sin duda, por eso el 29 de mayo en Bakú. Yo creo que ha sido bastante predecible, ¿no? Yo ya lo había dicho en el antes de que empiece la temporada. Yo, mis pronósticos, pensé que Arsenal no iba a quedar dentro del top 4. Así lo fue. Me parece que se perdieron muchas chances para poder meterse al top 4 el último mes y medio, sobre todo. Y no solamente Arsenal, me parece que también Chelsea, Tottenham y Manchester United, que son los equipos que están peleando por el tercer y cuarto puesto, se dejaron muchísimos puntos en el camino, ¿no?
Tal vez eso lo hace más doloroso.
Es verdad, lo hace más doloroso, y recordemos que hubo un momento en que la Premier League, me parece, si hacemos memoria, en octubre, noviembre, no había ningún equipo del top 6 que dejaba puntos. O sea, ganaban absolutamente todos los puntos. Exacto. Todos. Entonces, ese bajón de final de temporada ha sido no solamente para el Arsenal, no hay que decirlo, ha sido para todos los equipos, ¿no? Y eso lo vemos, salvo los primeros dos equipos, el Liverpool y obviamente Manchester City, que es el campeón, que tienen una plantilla mucho más extensa y un proyecto que ya está formado hace bastante tiempo, ¿no? Entonces me parece que esta caída que tuvieron esos equipos fuera de los dos primeros ha sido, sobre todo físicamente, porque estaban en varias competencias al mismo tiempo, y habla mucho también de la competencia que existe y que hubo durante toda la temporada, casi una temporada muy larga, ¿no? Y que el Arsenal la termina con el último partido para sacar boleto a la Champions League, que me parece que coronaría una temporada ahí sí, me parece buena. Y esto no es ser resultadista, ¿no? El Arsenal ha tenido, como ya lo dijeron ustedes, altas y bajas durante el camino, pero me parece que el objetivo principal planteado en resultados a inicio de temporada era clasificar a la Champions League. Y si nadie más lo consigue, nadie lo va a poder discutir.
No, no, claramente me parece que está claro que si Emery consigue la clasificación, si consigue el Arsenal finalmente ganar la final de la Europa League, no solo va a significar, como decimos, el boleto a la Champions de la próxima temporada, que va a ser fundamental también para tener una buena base para construir
Sí.
de ahí en adelante, conseguir mejores fichajes, tener más ingresos económicos, todo va a ir para mejor en caso de que el Arsenal clasifica a la Champions, no solo a nivel deportivo, de volver a la máxima competición europea a nivel clubes, sino también a nivel económico y a nivel estructural, da un sustento bastante importante. Pero además de eso, también, como decimos, esto sería bueno para Emery porque consigue el objetivo que se había planteado el club en un primer momento. Pero también Emery tiene su favor, creo que si bien tiene cosas en contra, no estamos diciendo que es el mejor técnico del mundo, tiene a su favor estadísticas, es uno de los entrenadores que más partidos ha ganado en su primer ciclo en la historia del Arsenal,
Sí,
incluso más que
el que
Wenger,
más, sí.
y a nivel números ha conseguido buenos números. Y a su vez, también a nivel, a lo que se puede hablar de intangibles, a nivel juego, lo que uno puede percibir, el equipo ha competido en partidos en los que quizás en otros momentos hubiera sido bastante difícil hacerlo, o en las últimas temporadas ha costado mucho. Y si bien hubo derrotas que dolieron demasiado, derrotas que se podrían haber evitado, también hubo buenas victorias, victorias importantes, victorias superadoras, donde el equipo mostró su mejor costado, a nivel estratégico, a nivel táctico, con muy buenos rendimientos individuales. Y creo que, bueno, hay que rescatar eso positivo para poder seguir construyendo. Sobre todo, no sé, el partido de ayer, si bien era un partido como para cerrar la Premier, donde las cartas ya estaban dadas, donde ya sabíamos que era imposible lograr ese top 4. A nivel matemático había chances, pero
No,
era.
la goleada nuestra y que Tottenham perdiera por goleada y
Exacto,
tampoco.
era imposible. Así que, digamos que, bueno, el Arsenal ya jugaba con las cartas dadas, sabiendo que iba a quedar en el quinto puesto. Y bueno, creo que se cumplió un buen partido a nivel que el equipo. Trató de dar la mejor cara. Aubameyang tuvo un gran partido
Sí.
con esos dos goles.
Willock jugó bien, el
Willock
joven
jugó bien,
Willock.
claro. Hubo posibilidad también de darle rodaje a algunos jugadores que generalmente no juegan. Nketiah marcó su primer gol en la Premier.
También importante.
Cosas importantes para destacar. Iwobi tuvo un partido bastante
Sí,
aceptable.
sobre todo el segundo
Sobre todo en el
tiempo.
segundo tiempo levantó
Sí.
bastante. Me parece que está bueno para como previa de lo que va a ser una final importante, que los jugadores puedan sentir
Sí.
que terminan ganando. Anímicamente viene bien.
Sí.
Aubameyang, creo que tener esa bota de oro en sus manos
Sí, sí,
es
sí.
un
Quería
buen,
eso.
claro, es una buena motivación para lo que va a ser la final. Había que generar un buen clima, terminar, irse con una victoria y irse con una sonrisa de la Premier, más allá de que el objetivo de terminar entre los primeros cuatro no estaba cumplido. Era necesario terminar con esa
Sí.
victoria para tener un buen sabor de boca de cara al partido más importante, que es
Sí,
el del
sí, sí.
29 de mayo,
Sí,
¿no?
totalmente de acuerdo. Porque, a ver, probablemente Iwobi no sea titular en la final. Probablemente el equipo que veamos en la final sea el mismo que jugó contra Valencia el otro día.
Probablemente
Línea
sí.
de tres con Sócrates, Koscielny y Monreal. Maitland Niles y Kolasinac por los costados. Torreira, Xhaka, Ozil, Aubameyang, Lacazette. El
Seguramente.
mejor equipo que tenemos hoy. Otra discusión va a ser quién va a ser el arquero. Creo que ya lo conversamos en alguna oportunidad de esto. Pero, a ver. Ya hemos visto cómo Fabianski y
Sí.
Ospina han atajado en finales o en partidos importantes cuando claramente no eran nuestros mejores número uno. Hoy Leno, estamos de acuerdo, es nuestro número uno, pero también me parece que hay que señalar que entre Sech y Leno no hay la distancia de calidad que había entre en ese momento Sech y Ospina o Fabianski y Szczęsny. Me parece que, a ver, si nos ponemos fríos. Probablemente tendría que atajar Leno, pero por una cuestión de respeto de vestuario también,
Sí,
de
sí,
lo que puede
sí.
implicar para el futuro de Emery al frente de este grupo de jugadores, hay muy probablemente termine atajando Sech.
Seguro, seguro. Y
No me preocupa tanto
merecidamente,
eso
¿no?
tampoco.
Merecidamente porque ha
Exacto.
atajado toda la
Sí.
competición. Y el Arsenal llegó hasta la final con él en
Sí.
cancha. Y bueno, es lógico que pueda jugar. Aparte porque es el último partido de su carrera. Más allá
Sí.
del último partido de la temporada del Arsenal, es el último partido de su carrera. Y qué mejor posibilidad de
De irse con un
despedirse en la
trofeo,
cancha y irse
sí.
con un trofeo europeo después de una carrera exitosísima, sobre todo en Chelsea. ganando pero Champions, teniendo grandes récords. Y bueno, creo que va a atajar, seguramente.
Sí, sí, sí. Ayer vimos, igual quería destacar, cómo Leno es importantísimo, porque por más que en el gol de ellos hubo algún problema defensivo, Mustafi de vuelta en el medio de los problemas, que si bien tuvo un buen partido el alemán, creo que el de ayer es un resumen de lo que puede ser como jugador, un partido de 7-8 puntos, pero de repente pierde una marca y nos meten un gol. Básicamente eso es Mustafi, así que uno de los que se tiene que ir este verano europeo, me parece. Pero volviendo al partido de ayer, Leno había tenido una tapada fantástica antes de ese gol. Y en general el equipo me parece que el primer tiempo fue bastante aburrido, pero el segundo levantó. Willock tuvo un buen segundo tiempo, y Iwobi tuvo un buen segundo tiempo.
Sí.
Hasta Lichtsteiner no la pasó tan mal por el costado de derecho. Me parece que esto que decías vos, Rodri, es importante. El hecho de terminar con un buen sabor de boca, con una motivación como para ir a buscar algo importante en Azerbaiyán, es clave. Y el hecho de estar ahí, de haber mejorado respecto a la temporada anterior, que se había terminado sexto, terminar quinto es un pequeño detalle, pero bueno.
Sí, sí, suma.
Puede
suma,
servir claramente. Como para señalar, estamos, si querés, por el buen camino o por un camino más o menos aceptable.
¿Cómo lo viste, Seba, ayer?
Sí, yo también vi lo mismo que ustedes, muchachos. Me parece que se hizo un mejor tiempo, mejor segundo tiempo que el primero. Una pena otra vez la lesión de Mauro Panos. No es la primera vez que le pasa. Y bueno, ya la temporada pasada acabó jugando a buen nivel, pero me parece que esta temporada, producto de las lesiones, tampoco ha podido mostrarse como pudo haberlo hecho, porque yo creo que Meri le tiene mucha fe, y aparte es una posición en la que hay espacio para poder los chicos mostrarse, porque sabemos que Arsenal está jugando con tres centrales. Entonces, una pena por él. Me parece que Willock tuvo un partido aceptable. Lo de Iwobi me parece lo más rescatable dentro de todo, porque es un jugador que no está teniendo mucho ritmo de juego sus últimos partidos, sobre todo el último mes y medio. Y estaría muy bueno tenerlo a buen nivel, sobre todo porque no se sabe si va a poder viajar Mkhitaryan, ¿no?, a la final. Y por ser la misma posición,
claro. Bueno, ese es un tema, eso no lo puedo creer todavía, la verdad. Me parece que entre eso y la cantidad de tickets que van a tener disponibles los dos equipos en un estadio de 60.000 o 70.000 personas, Arsenal va a tener 6.000 tickets y Chelsea va a tener 6.000 tickets. Entre eso, y el motivo por el que tienen tan pocos lugares es porque Bakú no tiene la capacidad de infraestructura como para soportar una cantidad de gente más grande de que vaya llegando a sus aeropuertos y a sus distintos hoteles y restaurantes. No tiene la capacidad de infraestructura para recibir una final de este tamaño. La pregunta es, ¿por qué se hace ahí la final?
Insólito.
Lo mismo con estos problemas políticos entre Azerbaiyán y Armenia. No hay relaciones diplomáticas, entonces no existe la posibilidad de que
tenga seguridad.
Azerbaiyán le dé una visa a un armenio. Me parece una locura. Esto debería haber estado contemplado desde el principio y no lo fue. Me parece un gravísimo error de la UEFA.
Sí, es un gravísimo error de la UEFA. La verdad es un tema ya que ojalá que se pueda resolver, ¿no? Me parece que no sé si se puede resolver a tiempo, la verdad, pero hay un par de días, sobre todo dos semanas, para poder resolver eso. Y bueno, como decía, ¿no?, me parece que a falta de, o en esa incertidumbre, que los volantes ofensivos, en este caso Iwobi, hayan tenido minutos y puedan mostrarse, claro, es importante para nosotros, ¿no? Otra vez Aubameyang con dos goles. Me parece que Aubameyang está atravesando su momento más dulce en el equipo, y sobre todo en sus últimas fechas, y me parece que eso va a ser fundamental de cara a la final. Yo creo que Arsenal tiene mucho más que perder que Chelsea. Chelsea ya está en la Champions League, así que Arsenal va a tener que hacer ese último resto para poder obtener el último boleto. Y me parece que yo justo estaba viendo el partido también al unísono de Frankfurt con el Chelsea, y la verdad es que el Frankfurt lo tuvo contra las cuerdas los últimos 5 minutos, 5 o 10 minutos. Es un equipo que está muy bien estructurado, sobre todo en ofensivo, y yo creo que conociéndolo al rival, ya habiéndole ganado y habiéndole ganado bien, habiéndole poder hecho goles también en la segunda fecha, creo que es un rival que se puede acomodar mejor que el que Frankfurt, que es algo es un rival, por así decirlo, que no estamos acostumbrados a jugar. Y creo que, sin temor a equivocarme, teniendo a los dos delanteros en buen nivel y con una estructura defensiva sólida, me parece que Arsenal sí parte como favorito para ganar la Europa League.
Así es. Bueno, con respecto a Auba, hizo 9 goles en los últimos 8 partidos.
Wow, sí,
y,
tremendo.
Sí, y en los últimos 4 hizo 7 goles.
Exacto.
La verdad que llega en un momento bastante importante, llega bien perfilado para lo que es la final. Seguramente juegue junto a Lacazette, creo que eso, en este caso...
Es inevitable.
Si bien hay una frase hecha que es muy conocida, que los equipos se arman de atrás hacia adelante, me parece que en Arsenal se arman de adelante hacia atrás. Sí. Es obvio que Aubameyang y Lacazette van a jugar y después vemos quién juega atrás de ellos. Me parece que pasa por ahí la cuestión.
Laca también está en un momento tremendo de forma en Europa. También metió el gol importante contra Napoli en el San Paolo. Lo mismo contra el Valencia. El gol de media vuelta del otro día. Cómo se acomoda la pelota. Sí. Parece, creo que fue el 2-2. Si no me equivoco, después de que Valencia se volvió... Sí, bueno, ese gol me pareció fantástico. Después Aubameyang se llevó la pelota con ese hat-trick.
Sí, en el empate peina la pelota, también, participó de los goles y estuvo bastante activo. Creo que hacen un muy buen trabajo los dos, complementándose sobre todo.
Y juegan, no solo juegan en su posición, sino que defensivamente es difícil de juegan como una especie de 9.5, pero 9.5 en el sentido de que juegan presionando a los centrales y a los volantes centrales y a los defensores centrales del equipo rival, pero al mismo tiempo por ocasiones retroceden para colaborar en defensa. En un momento Lacazette estuvo jugando de extremo derecho el otro día contra Valencia.
Sí.
Y no era... yo supongo que habrá habido alguna indicación de Emery, pero también tiene que ver con lo que él ve y lo que él lee el partido, porque el francés es muy bueno en ese sentido. Sabe muy bien lo que necesita el equipo de él. Es un jugador para el equipo. Él se desvive por el equipo y si puede tener su gol, lo va a tener. Pero si no, va a ir a presionar a los volantes centrales, va a bajar a tratar de recuperar la pelota. Ese tipo de jugador me parece que no puede no estar en este once inicial de Arsenal y es un jugador sobre el que tenemos que construir para la próxima temporada.
Sí, yo pienso igual y recuerden cómo empezó la temporada, como esa discusión de que Emery dejaba unos dos en el banco. Al final, en el último tramo de temporada, supo cómo alinear los dos. Y eso también me habla bastante bien de Emery. Es una de las cosas con las que yo me quedo porque es un tipo que es muy flexible. O sea, no es que, no juega Ramsey, terminó jugando a Ramsey, ¿no? Sí. Con Ozil tuvo una disputa, casi se hizo pública, que al final no se sabe si fue verdad o no, porque cuando le preguntan a ambos, ninguno dice que hay más relación. Y terminó jugando Ozil también algunos partidos importantes y subió su nivel. Y también en el tema de los esquemas tácticos, también recordamos, bueno, yo recuerdo entre 5 y 6 que se han practicado durante toda la temporada. Entonces es un tipo que no tiene problemas, como decíamos, ¿no? En patear el tablero, ya sea previamente o sobre la marcha de los partidos. Y eso me parece que en esos partidos, sobre todo de Premier League, él va a tomar nota. Sé que es un tipo bastante inteligente, bastante meticuloso, ya lo han dicho. Y creo que eso es algo importante, ¿no? Eso es algo importante porque al final termina usando a sus mejores elementos y no se decanta por algún jugador u otro, sino es un... Por eso yo también les escuchaba el tema defensivo, ¿no? Que empezó hablando Mati, que también es un debe en el equipo y es verdad, los 51, 50 goles nos han metido. Es algo para analizar y es algo en lo que Emery tiene que hacer hincapié, pero me parece que ya ahora, con todo lo que ha podido pasar esta temporada y todas las experiencias acumuladas que ha tenido, tanto él como el técnico, yo creo que se va a tratar más un tema de nombres que de propuestas, ¿no? Entonces, va a poder tener tiempo para recomponer el equipo. Se van varios jugadores, ¿no? Ya sabemos que se va Welbeck, se va Ramsey, Sech. Muy probablemente no le renueven a Lichtsteiner. Entonces, son 4 plazas que se abren, más los jugadores que puedan ser vendidos y... Esperemos que la temporada acabe como esa cereza, el postre que sería la clasificación a Champions League, porque me parece que ahí sí se ordenaría mucho mejor de cara al futuro inmediato del club.
Sí, sin duda que ese triunfo va a ser muy importante. Como lo decimos, es la plataforma sobre la que el Arsenal debe construir, teniendo mejores ingresos, teniendo también más prestigio para conseguir mejores jugadores, porque no es lo mismo un equipo que juega la Europa League que otro.
Lo dijo
Papastratopoulos
hace un par de semanas. Dijo: yo vine acá a jugar la Champions League. Claro. Y así como él lo dice públicamente, los jugadores que están sondeados por Arsenal piensan lo mismo. Yo quiero jugar la Champions League.
Claro, claro.
Es clave para
el futuro. Sí, debe haber seguramente negociaciones que están empezando y que deben quedar en stand-by dependiendo del resultado que el Arsenal consiga el 29 de mayo. Eso va a ser muy importante y va a determinar el rumbo de muchas de las negociaciones que el equipo encare, ¿no? Porque no es lo mismo, como decimos, ir a ofrecerle a un jugador la posibilidad de jugar la Champions que ofrecerle la posibilidad de jugar la Europa League, que es a la competición a la que Arsenal ya clasificó a partir del resultado de ayer, claro. De forma directa, fase de grupos, terminando con 70 puntos en el quinto puesto sobre el Manchester United, que terminó con 66. Y tiene la posibilidad de ganar un cupo más en la Champions en caso de que sea campeón de la Europa League. Entonces, es el partido al que el Arsenal debe claramente apuntar. Me parece que ya en el último tiempo Emery y el equipo, sobre todo, los resultados malos en Premier lo marcaban, pero creo que ya se venía inclinando la balanza para ese lado. Sí. Me parece que Emery, un entrenador que ganó esta competición 3 veces con el Sevilla, que la conoce a la perfección y que conoce, tuvo ese trofeo en sus manos 3 veces, se terminó decantando en el final de temporada por apuntar a ganar la Europa League. Y se notó, sobre todo en el rendimiento del equipo, donde no, era muy notorio el chip y el clic anímico que hacían los jugadores y el equipo cuando jugaban una competición, sí, con otra.
Se notaba mucho.
Se notaba mucho, sí, el desgaste mental y la
motivación.
Cómo el equipo encaraba los partidos y cómo cerraba los partidos, sobre todo en los minutos finales, sí, bastante desgastado mentalmente, físicamente, en la Premier sufriendo. Y en la Europa League era una cuestión que los últimos partidos, de hecho en canchas difíciles como en San Paolo, en el Mestalla, estando abajo en el resultado, sobre todo el jueves, jugando contra un equipo, uno de los mejores equipos de Italia, el que pelea el segundo campeonato, el primero del segundo campeonato, que no es Juventus, digamos, jugando con mucho carácter y jugando con mucho ímpetu, era muy notorio que el plantel estaba completamente abocado a ganar la Europa League, y esperemos que así sea, ¿no?
Sí, yo creo que hace algunos años ya que es un equipo más copero, por decirlo de alguna forma, que liguero. Es un equipo al que le cuesta encontrar consistencia, o le costó mucho encontrarla, sí, en los últimos años de Wenger, y se inclinó más hacia esas FA Cup, esas 3 FA Cup que claramente... las ganó de todas las formas posibles, la ganó dando vuelta a un resultado, la ganó por afán, por goleada contra Aston Villa, la ganó contra un equipo grande después de vencer a City en la semifinal, contra Chelsea en la final en 2017. Sí. Eso también me parece que habla de un equipo que, si bien le falta consistencia, es capaz de prender el botón o apretar el botón y rendir en los momentos importantes, y eso creo que tal vez se vio acentuado en esta temporada de Emery. De vuelta el problema volvió a ser la consistencia contra los rivales de menor nivel, si querés, o de nivel más parecido, sí. Y eso también es algo que se traduce. Hay un jugador particularmente que es similar en ese sentido, que es Ozil, un jugador intermitente que a veces te rinde lo que tiene que rendir, pero que desde hace un tiempo ya no está en el nivel que debería estar, por lo menos me parece a mí eso.
Sí, sí, sí.
Y coincidimos. Si bien es cierto que en este final de la temporada mejoró un poco lo que es, no solo a nivel asistencia y goles, el otro día contra Valencia fue bastante claro. En los primeros 20-25 minutos prácticamente no tocó la pelota, no participó del juego, y después a partir del 1-1 y sobre todo del 2-1 empezó a tener un poco más la pelota, a participar, incluso empezó a defender un poco más que en el comienzo, sí, de ese partido, sí, sí. Empezó a asociarse con Kolasinac y con Xhaka en ese costado izquierdo, sobre todo en momentos en los que el equipo necesita tener la pelota para justamente no tener que defender, que es algo que hacemos bastante, sí, mal.
Defenderse con la pelota.
Exacto, defenderse con la pelota no es algo de lo que lo ha caracterizado el alemán en estos años en el Arsenal. Hemos estado más asombrados por sus asistencias y por sus goles, esas definiciones de las que tanto nos maravillamos cada vez que las hace, pegándole por encima del balón y que rebote, sí, y pase por arriba del arquero. Pero me parece que es importante que Ozil empiece a entender lo que Emery quiere de él y que esté dispuesto a hacerlo, porque es muy difícil que se venda ese jugador.
Sí, sí, a trabajar para el equipo.
Exacto, porque hay muchos rumores dando vueltas. El agente de Ozil habló el otro día diciendo que él se quiere quedar. Hay rumores de que se puede ir a China, que se puede ir a Estados Unidos, que puede volver a Alemania. Para mí es muy poco probable que se vaya del equipo el alemán. Sobre todo por la cantidad de dinero que cobra 20 millones de libras, sí, por año. Es un montón de dinero y no hay muchos clubes capaces de pagar esos sueldos.
Y además, más allá de las cuestiones económicas, me parece que deportivamente, yo el otro día lo estaba pensando y creo que es algo que también hay que tener en cuenta. ¿En qué equipo del mundo encajaría bien Ozil hoy?
Es verdad.
¿En qué equipo del mundo podría jugar Özil hoy? De los grandes estoy hablando, de los equipos que compiten por cosas. O sea, obviamente que puede jugar en cualquier equipo, a nivel técnico y la calidad que tiene le da para jugar en cualquier lado. Pero a nivel sistema, a nivel estructura...
Se habló del PSG, pero ¿dónde
¿En qué equipo puede encajar? Sí. ¿Y de qué puede jugar? Es una pregunta que me hago y es verdad, es cierto, no encaja hoy en muchos de los sistemas y los esquemas y las estrategias que suelen utilizar los grandes equipos del mundo y los entrenadores más modernos. Özil difícilmente tenga lugar en un equipo grande y un equipo chico no tiene los recursos económicos para mantener el contrato que tiene ahora actualmente. Entonces, es como que sí, su salida no va a ser nada fácil en caso de que se dé.
No.
Sí, es verdad, yo pienso ustedes, igual que ustedes, yo creo que es un jugador que, por el perfil de juego que tiene, es un tipo de jugador casi extinto, ¿no? En esta época del fútbol. Claro. Con Arsène Wenger, sabemos todos cómo era su manera de juego, de interpretar sobre todo los momentos, y bueno, le confió mucho a Özil. Wenger, cuando llegó, él dijo que él esperaba, ¿no?, que Özil le pueda alzar su cuota goleadora. La verdad, no ha sido así, no ha sido de esa manera, nunca pasó. Ya son 6 temporadas que está en el equipo. No es un jugador que sea nuevo, entonces ya conoce todo el equipo, conoce el club y a la perfección, es un jugador identificado con el equipo, y me parece que, como ustedes lo decían, ¿no?, yo la verdad no sé si bajo un año y medio va a poder cumplir las expectativas como quizás quisiéramos, ¿no? Porque es un jugador que a todos nos ha dado alegría, sí. La verdad, nos identificamos, sobre todo porque es un jugador que todavía tiene esas reminiscencias del wenguerismo, ¿no? El último wenguerismo que obviamente todavía está instalado en el club y que es algo que es parte ya de la identidad. Y creo que también... Özil es un jugador, es un 10, hay dos tipos, y para mí hay dos tipos de 10, ¿no? Uno es el que se pone el equipo al hombro, que como puede ser lo Messi o en su momento Maradona, es un tipo que por habilidad propia desequilibra, hace goles, y es un jugador que te puede dar el partido solo, ¿no? Me parece que Özil es otro tipo de 10, es un tipo de 10 más que todo, que sí. Es un jugador que le gusta mucho tener gente alrededor, jugar, acumular, por sectores, el campo, la posición del balón y por ahí perpetuar como lo hace y sobre todo hacer lo que mejor sabe, que son los pases, ¿no? Pero me parece que en este equipo que de repente a veces se siente mucho, Arsenal yo he visto que se siente cómodo también jugando sin balón, es algo importante recalcar porque a veces a Özil lo vemos corriendo de un lado a otro, en horizontal, en vertical, entonces a veces se siente perdido, bueno, el otro día salió medio frustrado por el partido, que no fue un partido obviamente nada fácil en Valencia, que el equipo lo sacó adelante muy bien. Y bueno, va a ser importante ver cómo se define su futuro, ¿no? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que el club quiere? Si va a tener ofertas o no. De entrada ya parece que él quiere quedarse, ¿no? Sus últimos 2 años en el club. Y me parece que serán los últimos, no veo ninguna intención de renovación ni nada, pero... La verdad es un jugador que tienes que entenderlo, ¿no? Entonces, ahí va a tener que ver mucho Emery y el rol que le va a dar de cara a la siguiente temporada, ¿no?
Sí, un detalle también me parece que no podemos dejar de señalar. Desde que firmó el contrato ese supermillonario en enero de 2008, en Premier League, en una temporada y media, tiene 4 asistencias.
Poco, muy poco.
Claro. 4. Y Wobby esta temporada tuvo 9 en toda la temporada. A ver, entiendo lo maravilloso que es como jugador, lo creativo que es, lo importante que es a nivel marketing, que es un detalle no menor para un club en Londres.
Además,
un
alemán. Ahora viene Adidas.
Exacto,
es un jugador de Adidas. Es uno de sus jugadores emblema, así que.
Claro, ¿no? Si es que es Messi, ¿quién más es Adidas?
Así y tan Pogba importante. Fuerte,
Pogba, Messi, sí. Özil, es el top 3 de jugadores que Griezmann tal vez no tiene.
No, Griezmann espuma.
Griezmann espuma. Bueno, ese es otro detalle también importante. No solo es una cuestión de lo que hace dentro de la cancha, tiene que ver también con lo que le da el club y el estatus que le da el club, el tener una superestrella como en su momento lo fue Alexis. También eso tuvo que ver con la decisión de que le renovaran el contrato. Pero me parece que con un mercado de pases más encima, Emery tal vez empiece a tener la capacidad de moldear un equipo a su manera. Hay que ver si se confirma la llegada de Edu, el brasileño que hoy maneja la selección brasileña, que se que se lo señala como posible director deportivo, sí, para a partir de julio. Sí.
Según dijeron, después de la Copa América.
Sí, después de la Copa América. Probablemente termine sucediendo, pero bueno, ya nos pasó con Monchi, que todos creíamos que iba a llegar y en el último minuto se fue para Sevilla de vuelta. Con Edu, a ver cómo trabaja Emery. Se habló bien del trabajo que hizo Edu en Corinthians, salió campeón de la Copa Libertadores, el equipo de San Pablo.
Sí, ahora en la selección brasileña también hizo una muy buena gestión. Eligió a Tite, digamos, que era hombre de Corinthians también, y me parece que dio en la tecla, porque Brasil, en el Mundial quedó fuera de casualidad, en un partido con Bélgica en donde pateó de todos lados y Courtois no le iban a hacer un gol nunca ese día, era el mejor, fue uno de los mejores partidos de su vida, seguramente. Sí. Y bueno, son ahora grandes candidatos a ser campeones de América, tiene una estructura muy fuerte, un técnico que trabaja muy bien, jugadores que ya están muy adaptados a esa forma de trabajar. Y me parece que ha construido todo eso. A nivel juvenil, no sé, Brasil como está ahora parado, no creo que no es la gran potencia como era en su momento, pero bueno, también se ha emparejado mucho, no sé, creo hay que verlo trabajar a nivel europeo, en un club grande, en un club top mundial, porque no es lo mismo trabajar en Corinthians que en Arsenal, claramente, pero bueno, puede ser una buena apuesta, conoce el club, obviamente estuvo como jugador en una época bastante importante, era parte de los Invencibles, y era recambio de ese equipo y conoce la filosofía y el club más o menos hacia dónde apunta. Creo que puede ser una buena apuesta, hay que ver, obviamente.
Este plantel ya sabemos que hay que reorganizarlo bastante drásticamente. Sabemos que hay que incorporar un par de jugadores en defensa, hay que incorporar un delantero. Con Seba lo he leído mil veces decir cuánto le hace falta a este equipo un extremo o una especie de jugador ligero por los costados que también aporte goles, que es algo que nos está faltando. Hay mucho trabajo por hacer, pero antes está esta final con el Chelsea, que es importantísima. Yo supongo que Ozil va a jugar, así como ya dijimos antes que va a jugar Sech también. El equipo que jugó contra Valencia en Mestalla para mí va a ser el 11 titular. No sé vos, Seba, qué pensás, cómo se va a plantar el equipo allá en Bakú el 29 de mayo.
Yo también pienso que se va a plantar igual que en Valencia. Me parece que...
Sí, ¿no?
Ese es el equipo, sí. Ese es el equipo. Yo creo que si estuviera Ramsey, jugaría Ramsey en vez de Ozil. Eso es algo que... Yo pienso que...
No. ¿Está completamente descartado que pueda jugar?
Completamente descartado, parece. Porque ya se despidió y todo. Y la verdad que... Bueno, son dos semanas, ¿no? Pero yo creo que ya está Ramsey, ya acabó su ciclo en Arsenal. Pero me parece que va a salir de la misma manera el equipo. Es que sería lo ideal, ¿no? Que sería lo ideal que salga de la misma manera, porque es la verdad, es lo mejor que tenemos, ¿no? En algún momento, en este momento, y creo que, como ya lo dije, ¿no? Me parece que Chelsea es un rival que se podría adaptar mucho mejor a las características nuestras. No digo que sea un rival más accesible que el Frankfurt, porque obviamente Chelsea es un club que en sus últimas décadas, últimos 15 años por lo menos, ha tenido mucho... la presencia doméstica e internacionalmente, ¿no? Es un club, bueno, que ya se puede considerar un club grande, uno de los más coperos en los últimos años en Londres, un rival directo, no solamente por la locación, sino un rival directo por las aspiraciones que siempre nosotros tenemos que tener, ¿no? Entonces va a ser un partido importante, ellos ya jugaron una final de Europa League, la ganaron, o Tenerife, si mal no recuerdo, y me parece que va a pasar mucho por lo que puede hacer el equipo en torno a Hazard. Exacto. Me parece que ese es el jugador a tapar, ese es el jugador a tenerlo bajo control, porque todo...
Sí, que además es un...
Sí, no, iba también a agregar que ahora Hazard, bueno, ya todos lo conocemos, es un tipo que ha doblado asistencias y goles en esta temporada, sin ninguna duda, el mejor jugador de Chelsea, el más desequilibrante, el que te puede hacer ganar el partido solamente por una genialidad, y creo que ahora que está ya casi... un pie y medio fuera del club, me parece que va a tratar de jugar su mejor partido.
Sí, que Hazard me parece que es la figura a la que Arsenal tiene que estar atento. De hecho, lo más difícil de todo esto ha sido detener a Hazard en varios partidos. Creo que es un jugador que contra Arsenal aparte se crece, ¿no? Es un jugador que siempre ha jugado muy bien frente a nosotros.
Y además juega en una posición en la que tuvimos problemas el otro día contra Valencia. En ese
espacio... Maitland-Niles sufrió mucho, muchísimo.
Sí, estaba muy solo y el central por ese costado
Sí, sufrió mucho Maitland Niles y me parece que se notó. Igual creo que Chelsea, o sea, si bien entre Eintracht Frankfurt o Chelsea hay como bastantes diferencias y cada uno tiene su pro y su contra, no veo mal jugar la final contra ellos. Obviamente que no hubiera tenido ese condimento, digamos, de clásico si jugábamos contra el Eintracht Frankfurt, pero a su vez el equipo del Eintracht Frankfurt es un equipo que tiene muy buena delantera y me parece que hubiera complicado más a nuestros delanteros y son bastante ordenados atrás,
sí.
Que Chelsea tiene una defensa que es un poco más endeble,
sí.
y puede favorecer a nuestros delanteros y aparte es un equipo al que enfrentamos habitualmente en Liga, entonces ya le ganamos esta temporada, hay un estudio previo.
Un detalle no menor, que suelo decirlo bastante habitualmente, Sarri juega con la misma formación siempre.
Sí, y eso sí, para Emery difícilmente cambia los planes, entonces Emery puede trabajar en base a eso. Sí, sí, sin duda. No veo malo que sea Chelsea el rival. Tengo fe en que el equipo pueda aprovechar los pro de esto, sí. y poder sacar el partido adelante. Bueno, nos despedimos entonces para el próximo episodio. Se vienen 2 semanas de mucho análisis porque obviamente que no vamos a poder hablar de resultados ni de mucha información, sino que vamos a hacer seguramente el lunes que viene un resumen largo de lo que fue la temporada, mes a mes, bien trabajado, para que todos podamos participar también. Seguramente vamos a estar hablando algo en redes sociales para que todos podamos ser parte. Y después va a venir un análisis más extenso de lo que va a ser el partido con Chelsea, analizando bien al rival y cómo Arsenal debería enfrentar ese partido. Eso es lo que viene en nuestros próximos 2 episodios.
Sí, bueno, 2 semanas de nervios, un poquito más de 2 semanas de nervios. Como los chicos, creo que sí, contra Chelsea hay posibilidades, por lo menos de competir mano a mano contra el equipo de Sarri. Y bueno, sí, el resumen de la semana que viene vamos a estar concentrándonos en hubo mejora realmente respecto de la temporada pasada, los rendimientos individuales, rendimientos colectivos, un análisis de lo que hizo el entrenador, también de lo que puede ser la ventana de pases. Hay mucho para hablar de acá a la final y de acá que comience la próxima temporada. Así que sí, bueno, como les decimos siempre, si les gusta lo que hacemos, recomiéndennos, tal vez alguien que nunca escuchó un podcast le pueden explicar lo que es y decirles que nosotros hacemos esto que se llama Arsenal en América.
Así es.
Y bueno, nos vemos la semana que viene.
Bien, Seba, gracias, como siempre. Bueno, le dejamos un abrazo a Seba Gálvez. Nos despedimos, amigos, hasta el próximo episodio. Como decimos, con mucho análisis, vamos a hablar de lo que dejó la temporada y luego analizar también a Chelsea. Nos queda un partido, nos queda una final, nos queda un partido muy importante y ahí vamos a estar. Y como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.